Grupo Saculeu, Área Comunicación y Lenguaje, Semana 8. El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica IGER presenta
El Maestro en Casa. Hola, ¿qué tal está? Bienvenido al curso Comunicación y Lenguaje del Grupo Saculeu. Les saluda Luis Valdés
y Erlinda González. ¿Qué tal estás, Luis?
Muy bien, gracias, Erlinda.
Y usted en casa que nos escucha, ¿cómo está? ¿Ya listo para prepararse para la primera prueba parcial? Como si nada, han transcurrido 8 semanas de estudio y hoy vamos a realizar un repaso de las semanas 1 a las 7 de los contenidos que usted ha aprendido durante este tiempo. Así que le pedimos que abra su libro en la página 125.
Encontramos al inicio el título de esta semana. Repaso semanas 1 a las 7.
Ahora leamos los logros que usted alcanzará al finalizar este repaso.
Practicar estrategias de comprensión lectora aprendidas de la semana 1 a las 7.
Repasar los contenidos de las semanas 1 a las 7.
Resolver los ejercicios del repaso para evaluarse en la primera prueba parcial.
Escribir textos aplicando las normas ortográficas estudiadas.
Prepararse bien para la prueba de evaluación.
Y ahí está la línea para que escriba su logro personal. Y nos imaginamos cuál es ese logro personal.
Claro, ganar la primera prueba parcial.
Así que vamos a iniciar cuanto antes. Dele vuelta a la página y ubíquese en la 126. Le pedimos que lea el contenido de esta página 126 en su tiempo de estudio. Acá encontrará indicaciones sobre cómo será la prueba de evaluación. Así que lea con atención. Ahora pasemos a la página 127.
La aventura de leer.
En la sección La aventura de leer, nuestro título de la semana es La radio para niños, una escuela sin paredes.
Y antes de comenzar la lectura, leamos cuáles son estas estrategias que ha practicado a lo largo de estas últimas 7 semanas.
Realizar predicciones antes de leer.
Utilizar las marcas del texto.
Encontrar las ideas principales.
Y esas 3 estrategias las repasaremos con esta lectura.
Antes de iniciar la lectura, fíjese en las ideas principales que están subrayadas, para que usted pueda comprender mejor la lectura.
Así es, Luis. ¿Ya dio un vistazo, así como a la ilustración?
El título de esta lectura es La radio para niños, una escuela sin paredes.
Bien, ya estamos listos para seguir la lectura.
Los niños son buenos en radio. Son elocuentes, interesantes y divertidos. Entonces, ¿cómo es que ellos son los grandes olvidados de la radio? En los países en desarrollo, alrededor del 40% de la población está en la etapa de la niñez. Pero ningún servicio de radio le está dedicado. En todas partes, la radio se centra en los gustos de los adultos, ignorando a los más pequeños. Ni las autoridades ni los medios de comunicación plantean una reflexión sobre el fenómeno de la radio al servicio de los niños. Mi experiencia de muchos años en la producción de radio con niños confirma que la radio es un medio de fácil acceso para los niños, mucho más que la escritura o la televisión. La radio es el universo del sonido, de la palabra y la música. Los niños vienen fácilmente al micrófono para hablar y hacer preguntas. Nos corresponde a nosotros, los adultos, asegurarnos de que les den la palabra en la radio. Desde una edad muy temprana, la radio puede mostrar a los niños múltiples universos lúdicos y educativos. Si la radio proporcionara un lugar a las canciones, la música y la literatura infantiles, sin duda tendría mayor audiencia. La radio para niños cultiva la imaginación, nutre los sueños y anima a jugar. Ofrece información adaptada a su entorno y les permite estar activos. Enseña lo que deben saber para vivir en sociedad. Motiva y despierta la curiosidad. La radio es interactiva. Uno escucha y habla. La radio infantil es una forma de aprender. Es una escuela sin paredes. La radio es muy divertida y hace reír con sus historias, cuentos y adivinanzas. Para el niño, es un juego que crea sueños y nutre su imaginación. Una radio que instala sus equipos en una escuela es una oportunidad para vivir una experiencia de comunicación. La radio facilita, entre otras cosas, la mejora del lenguaje. En el ámbito escolar, la radio supone una actividad educativa que puede cumplir con los objetivos académicos. Promover la radio educativa no es estrictamente ofrecer cursos educativos en la radio, sino algo comunicativo y lúdico. El deseo de comunicarse está en el centro de la radio educativa y la interacción con la audiencia mejora la expresión. La comunicación es un importante motor de desarrollo, especialmente para los niños. En nuestro mundo, la comunicación reposa sobre todo en los medios, tecnologías como la televisión, los juegos electrónicos e internet están omnipresentes en el mundo de los jóvenes. Pero es una comunicación menos participativa. El reto de la comunicación moderna para los niños requiere su participación en proyectos locales integrados en sus experiencias.
¿Qué le pareció la lectura? ¿Y a ti, Luis, qué te pareció?
Una lectura muy interesante porque nos hacen ver que la radio no tiene fronteras y que a través de la radio podemos ampliar nuestra imaginación.
Así es, y en este caso, despertar la imaginación de los niños y niñas, una radio dedicada a ellos. Abajo está la biografía del autor de la lectura.
Él es Michel Delorme, que se dedica a la creación de radio para niños.
En su tiempo de estudio le pedimos que lea la biografía de este autor, que aparece en la página 128. Ahora nos vamos a la 129, a la comprensión de lectura.
Ubíquese en el inciso A, en el nivel literal. Verifique si comprendió bien el significado de las palabras del texto anterior. Lea con atención y rellene la opción que completa correctamente a cada enunciado.
Veamos el numeral 1. Leamos el texto. Ni las autoridades ni los medios de comunicación plantean una reflexión sobre el fenómeno de la radio al servicio de los niños. En el enunciado, ¿la palabra reflexión se refiere a? Vamos a leer las opciones y usted rellena el círculo de la correcta. Un consejo, una advertencia, una consideración.
Así es, la respuesta correcta es una consideración.
La palabra reflexión se refiere a una consideración. Ahora pasemos al numeral 2.
La radio puede mostrar a los niños múltiples universos lúdicos y educativos. La oración significa que la radio, primera opción, hace perder el tiempo a los niños. Segunda opción, muestra otros universos a los niños. Y la tercera opción, puede educar y entretener a los niños.
¿Cuál es su respuesta? Muy bien, la radio puede educar y entretener a los niños. Siga así con este ejercicio en su tiempo de estudio. Pasemos a la página 130.
En el inciso B encontramos el nivel inferencial.
Leamos las instrucciones del numeral 1. Después de fijarse en las ideas subrayadas en la lectura de hoy y resolver los ejercicios anteriores, ya puede inferir la idea principal del texto. ¿Cuál es? Rellena el círculo de la opción correcta y nos dan tres opciones.
La radio no es adecuada para los niños. Los niños pueden escuchar la radio de adultos. Tendría que haber más programas de radio para niños.
¿Cuál es su respuesta? Ajá, muy bien, la última opción. Tendría que haber más programas de radio para niños. Le pedimos que más adelante complete los ejercicios de esta sección. Lea con atención las instrucciones que le dan. Ahora pasemos a la página 131.
El mundo del lenguaje.
En la página 131 encontramos la sección El mundo del lenguaje.
Recordemos que en la primera semana estudiamos las oraciones unimembres, que forman un solo bloque y no se pueden dividir en sujeto y predicado, pero tienen sentido completo. Vamos a ejercitar este tema con el ejercicio 1. Lean las instrucciones del inciso A.
Lea cada enunciado. Luego, escriba en la línea de la derecha qué clase de oración unimembre se expresa. Guíese por el ejemplo.
El ejemplo 0 dice, por fin.
La respuesta, interjección.
Así es. Ahora pasemos al numeral 1. Era de noche. A ver, ¿qué clase de oración unimembre es? ¿Es una interjección? ¿Es una oración que expresa fenómenos de la naturaleza? ¿O es una oración unimembre con el verbo haber? Es una oración que expresa un fenómeno de la naturaleza. En la línea de la derecha debe escribir oración que expresa un fenómeno de la naturaleza. Con tranquilidad, en su tiempo de estudio, debe escribir esta respuesta, así como en el resto del ejercicio.
Pasemos al inciso B. Lea cada oración. Luego escriba en la línea de la derecha una interjección para formar una oración unimembre de igual significado. Fíjese en el ejemplo.
Nos alegramos de que hayan venido.
La respuesta correcta, bienvenidos.
Esta es una oración unimembre. Ahora veamos la oración que está en el numeral 1. Te felicito por tu trabajo. Ahora piense en una interjección para expresar esa idea. ¿Qué diría usted? ¿Qué dirías tú, Luis?
Buen trabajo. Felicitaciones. Y recuerde que esta palabra debe ir encerrada en signos de admiración.
Así es una interjección. Escribamos en la línea de la derecha. Felicitaciones. Recuerde abrir el signo de admiración y cerrar ese signo. Siga así con este ejercicio más adelante. Pasemos ahora a la página 132.
En esta página encontrará los ejercicios del 2 al 4. Organícese para realizarlos en su tiempo de estudio.
Pasemos a la página 133. En esta página 133 repasará el contenido de la semana 2, oraciones compuestas. Recordemos que es una oración compuesta.
Es la que consta de dos o más oraciones simples que se relacionan entre sí. Algunas van separadas por comas y otras se unen por conjunciones.
Además, conocimos la clasificación de la oración compuesta, que pueden ser oraciones yuxtapuestas y oraciones coordinadas. Le vamos a dejar que en su tiempo de estudio realice el ejercicio 5. Nosotros acá haremos el ejercicio 6.
Leamos las instrucciones. Escriba los signos de puntuación que faltan entre las oraciones yuxtapuestas. Aquí tiene un ejemplo.
Vamos a leer el ejemplo 0. Vaya fijándose dónde está colocada la coma.
Escuchar la radio es entretenido. Provoca la curiosidad, motiva la imaginación y siempre se aprende algo.
Bien, ahora vamos a leer la oración número 1 y usted en casa vaya colocando la coma donde corresponde. Comencemos.
El locutor es muy simpático, tiene buena voz y es un gran comunicador.
¿Dónde colocó la coma?
Después de muy simpático.
Así es, ahí debió usted colocar la coma. Ahora leamos la oración 2.
Este programa infantil divierte, informa, instruye y tiene mucha audiencia.
¿Y ahora dónde colocó la coma?
Después de divierte y después de informa.
Así es, Luis. Ahora leamos la última oración.
Durante la semana escuchamos la radio. Los domingos vemos televisión.
¿Y ahora dónde colocó la coma?
Después de la radio.
Muy bien. Pasemos a la página 134.
En esta página encuentra el ejercicio 7. Le pedimos que realice este ejercicio en su tiempo de estudio y recuerde leer atentamente las instrucciones. Pasemos ahora a la página 135.
Recordemos que en la semana 3 estudiamos tres clases de oraciones coordinadas: las adversativas, las distributivas y las explicativas. Vámonos de una vez al ejercicio 8. Leamos las instrucciones.
Distinga las oraciones coordinadas y escriba sobre la línea de qué clase de oración se trata. Fíjese en las palabras resaltadas. Tiene un ejemplo.
El ejemplo 0 dice: leí la semana de matemática, pero me falta completar el autocontrol. Y abajo, sobre la línea, nos dicen que es una oración coordinada adversativa. Recordemos que las oraciones adversativas expresan acciones. Una pone límite a la otra. Ahora vayamos al numeral 1.
Me ayudó a escuchar la clase radial. No obstante, hablaban muy rápido.
A ver, ¿qué clase de oración es? Fíjese en el tipo de conjunción que se emplea y en el sentido de la oración. Ajá, muy bien. Es una oración coordinada adversativa. Escriba sobre la línea oración coordinada adversativa. Y es una oración coordinada adversativa porque una pone límite a la otra. Y ya la pista también está en que está precedida por la conjunción no obstante, que es una conjunción adversativa.
El resto del ejercicio lo puede realizar en su tiempo de estudio, recordando lo estudiado en esa semana.
Así es, Luis. Pasemos a la página 136. En la página 136 están los ejercicios 9 y 10. De igual manera, le pedimos que se organice bien para realizarlos con tranquilidad. Ahora pasemos a la página 137.
En esta página nos hacen un recordatorio de la semana 4, las oraciones subordinadas. Recordemos que una oración subordinada es una oración que depende de otra más importante llamada oración principal. También vimos las clases de oraciones subordinadas, que son oraciones subordinadas sustantivas y las oraciones subordinadas adjetivas.
Vayamos al ejercicio 11 para repasar este tema. Leamos las instrucciones. Distinga las oraciones subordinadas. Lea con atención. Vaya fijándose en las palabras resaltadas y escriba sobre la línea qué clase de oración es. Tiene un ejemplo.
El camino que recorrimos es muy ancho. La respuesta correcta: subordinada adjetiva.
Así es. Ahora leamos la oración número 1 y fíjese en esas palabras resaltadas para identificar qué tipo de oración es.
Los que lleguen temprano tendrán un buen lugar.
¿Qué clase de oración subordinada es esta? Ajá, es una subordinada sustantiva. Escribamos sobre la línea de la derecha subordinada sustantiva. Es una oración subordinada en función de sujeto.
Pasemos al numeral 2. Dieron los permisos a los que los solicitaron.
A ver, ¿qué clase de oración es esta? Ajá, es una subordinada sustantiva. Escriba sobre la línea subordinada sustantiva. Recuerde que la oración subordinada sustantiva realiza la misma función que un sustantivo.
Muy bien, el resto del ejercicio lo puede realizar en su tiempo de estudio. Pasemos a la página 138.
Al inicio de esta página está el ejercicio 12. Leamos las instrucciones.
Lea atentamente y sustituya la oración subordinada sustantiva resaltada por un sustantivo equivalente. Le damos un ejemplo.
El ejemplo 0 dice: es necesario que comprendas. Y la siguiente oración dice: es necesaria tu comprensión. Nos fijamos, hemos sustituido la oración subordinada sustantiva por el sustantivo comprensión. Ahora, de igual manera, vamos a resolver el ejercicio 1.
El que está cantando es de mi pueblo.
Vemos en la oración de abajo. Él, hay un espacio en blanco, es de mi pueblo. A ver, ¿qué sustantivo podemos emplear para sustituir la oración subordinada sustantiva? ¿Qué dices tú, Luis?
El cantante.
Así es, muy bien. Vamos a escribir sobre la línea cantante. El cantante es de mi pueblo. Y en este caso, el sustantivo cantante sustituye a la oración subordinada sustantiva el que está cantando. Ahora pasemos a la oración 2.
Es necesario que venga enseguida.
Es necesaria y ahí tenemos una línea para escribir. ¿Qué va a escribir usted? ¿Y tú, Luis, qué vas a escribir?
Es necesaria su venida.
Así es. Escriba sobre la línea su venida. La palabra venida, que en este caso funciona como sustantivo, se escribe con V o V pequeña. Es necesaria su venida. Hemos sustituido con esta frase la oración subordinada sustantiva de arriba. Complete este ejercicio 12, así como el ejercicio 13. Recuerde leer con atención las instrucciones. Pasemos a la página 139.
En esta página repasaremos la semana 5, la oración subordinada adverbial. Recuerde que esta expresa circunstancias contenidas en la oración principal, equivale a un adverbio y cumple la función de complemento circunstancial.
Y también aprendimos que la oración subordinada adverbial se clasifica en de lugar, de tiempo, de modo, causal y condicional. En su tiempo de estudio, lea con atención este esquema. Ahora pasemos al ejercicio 14.
Leamos las instrucciones. Lea con atención y escriba en la línea de la derecha qué clase de oración subordinada adverbial es la resaltada. Tiene un ejemplo.
El ejemplo 0 dice, cerraron el banco donde tenía mis ahorros. Y en la línea de la derecha ya aparece la respuesta, de lugar. Ahora pasemos al numeral 1.
Allí fue donde trabajé por primera vez.
A ver, ¿qué clase de oración subordinada adverbial es la resaltada? Ajá, muy bien, es de lugar. Ya la pista nos la da el adverbio donde. Escribamos entonces en la línea de la derecha, de lugar. De lugar.
Resolvamos ahora la oración 2. Manuel vendrá tarde porque tenía una reunión.
¿Qué clase de oración subordinada adverbial es?
Es causal.
Así es. Escribamos entonces sobre la línea de la derecha, causal.
La clave está introducida por la palabra porque.
Muy bien. Ahora, si ya terminó de escribir, resolvamos la oración 3. Se me cayó el teléfono cuando me bajé del bus.
¿Cuál es tu respuesta, Erlinda?
Esta oración es una subordinada adverbial de tiempo. Usted en casa escriba de tiempo. Acá la pista nos la da el adverbio cuando. ¿Cuándo se me cayó el teléfono? Cuando me bajé del bus. Siga así con este ejercicio en su tiempo de estudio. Pasemos a la página 140.
En esta página encuentra los ejercicios 15 y 16. Usted los puede realizar tranquilamente en su tiempo de estudio. Pasemos ahora a la página 141.
En la semana 6 estudiamos el párrafo y estudiamos su estructura, sus características y unos pasos para redactar un párrafo. Vamos a repasar un poco este tema con el ejercicio 17.
Leamos el inciso A. El párrafo que le damos contiene 4 ideas. Léalo con atención. Mi experiencia de muchos años en la producción de radio con niños confirma que la radio es un medio de fácil acceso para los niños, mucho más que la escritura o la televisión. La radio es el universo del sonido, de la palabra y la música. Los niños vienen fácilmente al micrófono para hablar y hacer preguntas. Nos corresponde a nosotros, los adultos, asegurarnos que les den la palabra en la radio.
Bien, ahora vayamos al inciso B y leamos.
Verifique si identificó las ideas del párrafo anterior. Lea cada idea y numérela según su orden de aparición en el párrafo. Le ayudamos con la primera.
Y si nos fijamos, la última oración que está abajo dice, opina sobre el acercamiento de los niños a la radio basado en su experiencia. Y esa es la primera idea del párrafo anterior. Ahora, leamos la oración que está en la primera viñeta. Explica las características de la radio. ¿Esa idea en qué orden aparece?
Es la idea número 2.
Así es. Escriba sobre la línea de la derecha el número 2. Ahora bajemos la vista y ubiquémonos en la siguiente viñeta.
Declara cuál debe ser el papel de los adultos en relación con la radio para niños. ¿Cuál es su respuesta?
Ah, muy bien. Esta idea fue la última, es la número 4. Escribamos entonces 4.
Sigamos con la siguiente viñeta. Refiere cómo se comportan los niños en la radio.
Aquí está muy fácil, ¿verdad? Porque esta fue la tercera idea. Entonces escribamos sobre la línea el número 3.
Muy bien, ahora cambiemos de página y ubiquémonos en la 142.
En esta página están los ejercicios 18 y 19, donde repasará la idea principal del párrafo. Le pedimos que lea con atención las instrucciones y realice cada actividad. Pasemos a la página 143.
En esta página repasaremos el tema de la semana pasada. Como usted tiene fresco el tema, se le hará muy fácil el estudio de esta parte.
Así es, Luis. Resolverá el ejercicio 20 de esta página 143 y el ejercicio 21 que está en la página 144. Ahora nos vamos a la página 145.
En esta página encontramos la sección Mejores Ortografía. Recordamos las reglas de acentuación y uso de la tilde.
Así es, Luis. Durante 3 semanas estudiamos este tema y vimos que según su acento las palabras se clasifican en agudas, graves y esdrújulas. Vamos a hacer una pequeña práctica en el ejercicio 1 y le pedimos que se ubique en el inciso B.
Fíjese bien en las tildes de cada par de palabras y escriba a qué clase pertenece cada una. Luego escriba oraciones con cada palabra, empleando correctamente su significado. Le damos un ejemplo.
El ejemplo 0 dice, paso. Y a la derecha nos dicen que es una palabra grave. Y la oración del ejemplo es, camina con paso ligero.
Continuando con el ejemplo 0, vemos ahora abajo la palabra pasó, que es una palabra aguda. La oración que vemos a un lado dice, el autobús pasó a las 5.
Ahora vayamos al numeral 1. Leamos la pareja de palabras, número y número. La primera palabra, número, ¿qué clase de palabra es?
Es una palabra grave.
Así es, Luis. Entonces escriba sobre la línea grave. Grave se escribe con V o V pequeña. Ahora, la palabra número, ¿qué clase de palabra es?
Es una palabra esdrújula.
Muy bien, entonces escribamos sobre la línea esdrújula. Esta palabra lleva tilde en la vocal U de la sílaba dru, esdrújula. Bien, ya hemos identificado qué clase de palabra es por su acento. Ahora le pedimos que en su tiempo de estudio escriba las oraciones correspondientes, así como el del numeral 2. No olvide regresar al inciso A y completar el ejercicio que hemos dejado pendiente. Demos la vuelta a la página y ubiquémonos en la 146.
De la página 146 a la 149, repasaremos el uso de la coma, las mayúsculas y las minúsculas.
Complete los ejercicios de cada tema en su tiempo de estudio. Pasemos a la página 150. Al inicio de esta página está el cuadro para que usted revise su aprendizaje. Recuerde pasar por acá y si tiene alguna duda, regrese nuevamente al contenido y repase. Más abajo están las orientaciones sobre la prueba parcial.
Después de haber realizado todos los ejercicios anteriores, usted ya está listo para su primera prueba parcial de comunicación y lenguaje.
Recuerde que a la hora de recibir su prueba debe anotar sus datos personales. Ahí vemos un modelo de la prueba. Lea con atención esta sección para ir mejor preparado. Le deseamos que todo le salga muy bien en esta primera prueba parcial. Repase mucho, así llegará bien preparado.
Así que mucho ánimo. El resultado de su examen será el producto de su esfuerzo.
La próxima semana estudiaremos la semana 9. El tema es literatura grecolatina.
Nos despedimos, Luis Valdés
y Erlinda González. Hasta pronto, que todo le salga bien.
El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica IGER presentó
El Maestro en Casa.